Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero, o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos, no querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero, y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en el infierno. Y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso, capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron, porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. Ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios, fieros, soeces, que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más. Querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre, aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venía de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos y cuando nadie se acuerde, ni aún la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte, 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera, 20 años. José de Marcos y Medina, 20 años. Ángel Laborde y Pereira, 17 años. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, 21 años. Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Eladio González Toledo, 20 años. Carlos Verdugo y Martínez, 17 años.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por la emisora Radio Martí, sábados y domingos a las 8 de la mañana y 8 de la noche, y por La Poderosa a las 10 de la noche, los sábados. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Pedro Fernández, Orlando González, Landy y el que les habla Santiago Álvarez. Como siempre, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Y hoy volvemos a seguir con el mismo problema que siempre tenemos: cómo salir de la dictadura, cómo librar al pueblo cubano de lo que lleva ya más de 6 décadas sin ver una mejora en ningún día. Todavía siguen hablando de los barcos que están dando vueltas por la isla, sin poder atacar en ningún lado, descargar la mercancía, porque no la han pagado. Todavía siguen hablando que el combustible va a llegar, y el combustible no llega. Y ya no hay nada que hacer, nada más que esperar, esperar y esperar, oír las mentiras, oír las promesas falsas, oír como el famoso comandante dijo que iba a llenar la bahía de leche, de la famosa vaquería donde estaba la ubre blanca. Y todo ha sido un cuento igual que siempre. Ahora tenemos que darnos cuenta que eso tenemos que acabarlo. Y eso no lo va a acabar ni el gobierno de los Estados Unidos, ni el gobierno de los gobiernos de la Unión Europea, ni lo va a acabar los chinos, ni los rusos, ni nadie. Los únicos que tenemos que acabar eso somos los cubanos. Tenemos que decidirnos a movernos, a destapar nuevamente la oposición, y nutrir la oposición con hombres que estén en las Fuerzas Armadas y en la policía. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, pero tenemos que buscar nuestra libertad. Y esperamos que sea pronto. Gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como siempre, como es de costumbre en nuestro programa, tenemos entrevistas con los opositores, los protagonistas, de los que están tratando de llevar la democracia a nuestra patria. Y empezamos con un combatiente activo que nunca ha dejado de luchar por la democracia de nuestra patria, un miembro de un seminario de la Fundación Rescate Jurídico y un digno miembro del movimiento del coronel Vicente Méndez, que nos va a contar sobre algunos acontecimientos que ocurrieron en esta semana, en el aniversario de la muerte del coronel Vicente Méndez. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Estamos hablando de Agustín Figueroa Galindo. Agustín, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación, que siempre para mí es un gran honor poder compartir este espacio con compatriotas como usted, Santiago, Landi, todos los hermanos.
Bueno, en verdad, porque se me olvidó decirte que estábamos aquí presentes por la Fundación Rescate Jurídico, los directores Pedro Fernández, Orlando González, Landi y el que le habla, Santiago Álvarez.
Un fuerte abrazo patriótico para todos y para mí es un gran honor poder participar con ustedes en este programa. Le diré, a esta semana se cumplió el 54 aniversario del desembarco del coronel Vicente Méndez con 12 patriotas por el oriente de Cuba, por Baracoa, en una gesta histórica demostrando un valor descomunal, unos principios, una gallardía para enfrentar la tiranía muy grande, como muchos patriotas cubanos que han donado la vida por la libertad de Cuba. Se cumplía el 54 aniversario y acá en la sede nacional del Movimiento por la Libertad de Cuba, ubicada en el reparto La Fortuna, Boyeros, La Habana, se celebra una actividad rindiendo homenaje póstumo a ese gran patriota y a los hombres que cayeron junto a él luchando por la libertad de Cuba. Como siempre, la policía política no invitada aparece en el lugar desde el día anterior, cercó la cuadra donde vivimos. Solamente pudieron entrar 8 hermanos que tuvieron que dormir aquí 24 horas hasta acá en el piso de mi casa para poder realizar la actividad. Hubieron 5 hermanos detenidos y expulsados en lugares inhóspitos fuera de La Habana. Les quitaron todo su dinero, como siempre actúan cobardemente, y ellos tuvieron que regresar para La Habana pidiendo de botella y limosna que lo trasladaran para aquí. Ellos acostumbran a hacer todo eso. La actividad se realizó. Se le rindió homenaje póstumo a esos mártires. También coincidía con que el Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez, cumplía 6 años de fundado y la seguridad del Estado intentó interrumpir nuestra actividad y cercenar nuestro derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Este movimiento realizó la actividad, se gritaron consignas patrióticas, gloria eterna al coronel Vicente Méndez y sus hermanos de lucha, frente a la policía política que lo vio todo claro y frente a los vecinos que otra vez más le hemos demostrado al pueblo cubano que estamos dispuestos a luchar por su libertad. En estos momentos es muy importante dar ejemplos delante del pueblo cubano, porque como todos sabemos, la situación en Cuba cada día empeora más, cada día hay más miseria, hay más hambre, hay más desespero, hay más falta de medicamentos, hay más hombres presos, la droga, la corrupción, el robo, el pueblo se encuentra desesperado. Por eso, en estos momentos, la oposición cubana tiene que dar un paso firme y trabajar con el pueblo cubano para llevarlo a las calles a la desobediencia cívica, que es la única forma que existe de derrocar esta tiranía asesina y oprobiosa.
Agustín, hace poco, yo sé que tú tuviste ciertos problemas con la salud en tu familia. ¿Ha mejorado el asunto de las medicinas y de los cuidados médicos en La Habana desde hace un par de meses que tuviste ese incidente para acá?
Hermano, en Cuba las cosas, en vez de mejorar, se empeoran. La situación epidemiológica en el país y la situación de salud pública es tétrica. Hoy mismo me retiré los puntos yo en mi casa de una sutura que hace, hoy coinciden 16 días que me corté el pie y tuve un accidente. Hoy fui a la posta médica, de acá al consultorio médico, me dijeron que no tenían nada estéril, que no podían hacer nada, que si yo pudiera fuera al Hospital Nacional, me dirijo al Hospital Enrique Cabrera, conocido como el Hospital Nacional. Ahí no me atendieron, me dijeron que no tenían sede de sutura tampoco para poder retirarme los puntos, y tuve que yo en mi casa, con una cuchilla de afeitar, esterilizarla, gracias a que yo soy licenciado en enfermería y con mucho trabajo, retirarme los 8 puntos de pie. La sutura del pie es increíble. No, no, la situación en vez ha empeorado, el dengue, la COVID-19. Están acabando con la población cubana y el régimen mantiene un silencio total sobre esta situación, porque pese a todas las condiciones de hambre, de miseria, de improperio, de lacayismo que ellos llevan contra el pueblo cubano, ahora dan la noticia también de una gran epidemia. Yo pienso que sería el fin de la dictadura. Ellos están callando esta grave situación, los hospitales están desabastecidos completamente. No hay insumos médicos ninguno, no hay médicos, los médicos están pidiendo la baja, porque encima que tienen que trabajar con hambre, con los zapatos rotos, sin medicamentos, sin condiciones, están yendo presos también por cometer negligencia médica. Ellos lo acusan de negligencia médica y no es la negligencia médica. Es la situación que no tienen cómo atender a los pacientes y están falleciendo dentro de los hospitales. En Cuba los pacientes están falleciendo dentro de los hospitales por falta de atención médica, porque no tienen los médicos con qué poder atender las patologías de esos pacientes. No tienen ni medicamentos, ni equipos de tecnología ninguna para realizar pruebas, no tienen reactivos en los laboratorios. Es realmente triste la situación que está pasando el pueblo cubano en estos momentos.
Agustín, es Landy, un abrazo.
Un abrazo, hermano.
Pensando yo que quien en realidad tiene que empezar por impreso es Díaz-Canel y el ministro de Salud Pública, porque ¿qué va a hacer un médico ante una situación de esa índole? Conocemos casos aquí como ese tuyo, directamente, que no había. Imagínate que un hospital te diga a ti que no hay para sacar un punto. Pero no obstante a eso, ellos siguen enviando cientos de médicos, decenas de cientos, de centenares de médicos, a su conquista patriótica, lo tienen de recaudadores de fondos en otros países. Y países también que se benefician de la calidad médica y los utilizan como esclavos. Porque todos los días vemos cómo los médicos, como países títeres de Cuba, le pagan, pero muy bien pagado, a esos médicos en sus países, como por ejemplo México. Le pagan muy bien al gobierno, no al médico. Es decir, que ellos sí tienen la habilidad de poder utilizarlo, pero no para su propio pueblo.
Realmente es bochornoso con el odio y desprecio que la dictadura Castro-Canel atiende al pueblo cubano en todos los sentidos, en la salud pública. Es bochornoso a donde hemos llegado es bochornoso y lamentable, porque están perdiendo vidas de seres humanos, de niños, por la impotencia médica que existe en Cuba. Y tristemente, para el pueblo cubano, y pues se puede ver a la luz pública, tienen hospitales privados donde se atiende toda la oligarquía castrista y militares de alto rango, con todas las condiciones, porque tienen todas las condiciones esos hospitales, tecnología de última generación, con medicamentos de última generación. Y me atrevo a asegurar que no estoy especulando. Dentro de muy poco van a abrir clínicas en dólares, en moneda fuerte, para la población. Y van a justificar por sus medios de difusión diciendo que esas clínicas van a abrirse para recaudar fondos dólares para poder entonces mejorar la atención pública. Pero descaradamente van a abrir que que ya existen, pero ahora van a abrirla a boca de, a carta descubierta, y lo van a sacar por sus medios de comunicación. Eso se lo estoy asegurando porque me han llegado información de que van a suceder eso, que el pueblo va a ver otra vez más la traición de la dictadura cubana con su pueblo.
Agustín, ¿eso sería enfocado hacia los turistas o hacia los cubanos que tienen dólares en Cuba?
Esa, hermano, tristemente es enfocado para todos los cubanos que viven fuera de Cuba, tengan que descaradamente abonar grandes sumas de dinero a sus familiares en Cuba si quieren tener una atención médica de calidad. Tristemente, eso es mirando a ese exilio, tristemente, eso es mirando a todos esos cubanos que hoy viven fuera de Cuba para poder extorsionarlos y explotarlos más de lo que están haciendo. Ya con los alimentos lo están haciendo descaradamente. Aquí ruedan los carros de Supermarket 23 modernos. Te llevan a tu casa combo, con todo, porque el país está abastecido de todo para eso, para venderlo al dólar, en dólar, a los cubanos que viven fuera de Cuba. Para el pueblo cubano las tiendas están desabastecidas totalmente. El pueblo se muere de hambre, los precios son estratosféricos, pero descaradamente tienen almacenes llenos con todos los productos de primera necesidad para que se los paguen en dólares los familiares que pueden desde fuera de Cuba. Y así mismo va a ser con la salud pública. Es vergonzoso, es realmente un acto total de traición y desprecio a este pueblo.
Te mando un abrazo, Agustín. Es Pedro Fernández. Una vez más, la dictadura juega con los sentimientos de nosotros los cubanos de aquí y los cubanos de allá. ¿Quién va a dejar aquí que un hermano sufra lo que acabas de sufrir tú con tu herida en el pie, pudiéndole mandar 200, 300, 500 dólares para que se lo hagan higiénicamente en un hospital? Una vez más juegan con el sentimiento del exilio y el sentimiento de todo el pueblo cubano dentro y fuera de la isla para ellos mantenerse en el poder y poder seguir gozando de todas las cosas que el pueblo no tiene derecho a ellas.
Triste, hermano, triste y lamentable. Por eso es que el pueblo cubano ya no puede esperar más, porque ya pasamos de ser esclavos, ya somos más que esclavos, porque la palabra esclavo, aquellos esclavistas alimentaban a aquellos esclavos, cuando se le enfermaban lo curaban para poder tenerlo trabajando. Ya nosotros no le interesamos, nosotros ni esclavos somos de ellos. Yo no sé ya a dónde hemos llegado.
Ahora los esclavos somos, ellos están tratando de que los esclavos seamos los cubanos exiliados, nosotros seamos los esclavos que vamos a trabajar para ellos. Y así lo dijo el dictador más grande de la historia, el asesino más grande de la historia, Fidel Castro, en un discurso en 1967, que dijo: váyanse gusanos, que ustedes me van a mantener.
Pero hay una cosa, que hay que darse cuenta, que cuando esta camada de traidores a la patria tomaron el poder en Cuba, ellos decían que ellos iban a beneficiar a los pobres y que ellos estaban a favor de los pobres, y a ellos les gustan tanto los pobres que han hecho de todo el país un pueblo de pobres, para entonces abandonarlos y tenerlos como los tienen, y ser ellos la cúpula, ser ellos lo que ellos decían que ellos estaban combatiendo. Acuérdense del himno del 26 de julio, que iban a tirar a los tiranos insaciables que a Cuba habían hundido el mar, ellos los iban a tirar al agua, a los que tenemos que tirar al agua a ellos.
Es increíble, hermano Santiago, pero en este mundo existe el tiempo y el espacio. Y al régimen Castro-Canel cada día le queda menos. Porque el mismo pueblo lo tendrá que sacar o morirá en la miseria. Aquí no hay más nada. No hay otro juego. Sacar la tiranía, porque si no, nos morimos en la miseria. No hay dos. Porque ellos no van a sacar este país de la grave crisis económica, política y social que atraviesa.
La voz de la oposición.
Están escuchando el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos presentes los directores Pedro Fernández, Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, escuchando la entrevista con Agustín Figueroa Galindo desde Cuba.
Agustín, es Landi, fíjate si lo que tú dices tiene sentido y cómo ellos han ido llevando paulatinamente, apretando y apretando la tuerca, como dijo Pedro, porque los verdaderos esclavos son los sentimientos del exilio cubano. Nosotros tenemos muchísimas experiencias, porque nosotros, a pesar que ellos nos tildan de terroristas, nosotros nos ocupamos de ayudar a todo el que podamos. Nosotros le enviamos medicamentos a niños enfermos y lo hacemos en la más estricta silencio para no perjudicarlos. Y en los pocos casos en que ellos se enteran que tenemos ayuda médica a esos niños, se toman el trabajo de viajar desde La Habana a provincias tan lejanas como Camagüey para ir a donde están las madres y decirle que si siguen recibiendo ayuda del exilio en medicamentos, le van a quitar los hijos. Mira tú cómo se gastan tres oficiales, recursos, desde La Habana hasta Camagüey para meterle miedo a una madre con una hija con cáncer. Eso es lo que ha quedado de toda esa calaña mala que algún día y muy pronto tendrá que responder ante todos esos crímenes, porque esos son crímenes de lesa humanidad. Perseguir a niños enfermos, a madres desabastecidas. Y es lo que tú dices, es muy cierto. Todos ellos se empeñan, vaya, es un odio contra su propio pueblo. No lo dejan buscar alternativas. Si hay un campesino, no lo dejan sembrar dos tomates para resolver. No dan nada ni dejan que uno haga nada. Yo no sé hasta dónde en realidad ese pueblo va a tener esa paciencia y esa ecuanimidad ante tanto, tanto sacrificio. Yo espero, con la ayuda de Dios, que esto muy pronto acabe, esta situación en las calles.
¿O qué es mejor? El horror en una noche que toda la vida en un horror. El pueblo tiene que ya responder de una manera unánime. Un partido comunista corrupto, lleno de ladrones y mafiosos, que entre ellos se están pidiendo la cabeza. El ejército y muchos oficiales que no están de acuerdo con nada de lo que está sucediendo. Pero si el pueblo no toma la iniciativa, ellos no pueden juntarse al pueblo. Porque ellos los van a fusilar nada más que den el primer paso. Pero seguro estoy que cuando millones de cubanos tomemos las calles, habrán miles y miles y miles de oficiales, de ellos mismos, que se van a unir al pueblo. Porque ellos son parte de este pueblo.
Hay un dicho que vale la pena acordarse de vez en cuando, que dice que más digno muere el toro, embistiendo muere el toro, más digno que el matadero. A nosotros nos está matando. Embistiendo muere el toro, más digno que el matadero.
Realmente es así, mi hermano, es así. No hay de otra. Cuba tiene que ser libre. Y tiene que ser libre de esa forma. La mayoría de los países que se han quitado el comunismo de arriba ha sido así. Mediante el desafío político no violento, el pueblo en las calles exigiendo el fin de la tiranía. Aquí no se puede permitir un plebiscito, no se puede permitir ninguna otra alternativa, porque sería montar el castrismo a un neocastrismo, que eso es lo que andan buscando ellos. No, tienen que irse del poder, con ellos no hay arreglo. Hay muchos crímenes por medio, hay mucha sangre corrida, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay muchas madres llorando desde 1959 para acá, para que ese régimen totalitario, esclavista, asesino y militar continúe en el poder.
Bueno, usted, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y está hablando y dándole al exilio y al pueblo de Cuba una lección de civismo, de gallardía y de patriotismo. Saludo a tu familia, muchas gracias, usted. Y ahora, antes de despedirnos, quiero volver a anunciar que la próxima semana, y esta vez sí va a ser la próxima semana, empieza una serie de mujeres patrióticas de la guerra del 68 y del 95. Una historia verídica, corta, y que nos va a recordar a estas mujeres que tanto hicieron por la libertad de nuestra patria. Empezará la semana que viene por la Fundación Rescate Jurídico, dirigido por Carmen Álvarez, directora de la Fundación, y mi esposa, y con el mismo equipo que tenemos nosotros. Producción de Carlos Santana, y en las redes sociales y en la filmación, Paulina Fátima. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones.